La batalla de las Navas de Tolosa era una de esas fechas que teníamos que recordar cuando estudiábamos historia de pequeños en el colegio. El 16 de julio de 1212, el 12-12 para recordarlo mejor. Era un hito dentro de la Reconquista. Prácticamente toda la historiografía coincidía en que fue un choque decisivo, en que supuso un antes y un después. Pero hoy parece que no hay tanta unanimidad sobre la verdadera importancia de esta batalla. Hoy en Sin Distancias nos acompaña Carlos Barquero Goñi, que es profesor de Historia Medieval en la UNED, para aclararnos precisamente esta cuestión. Carlos, ¿de verdad fue tan decisiva esta batalla?
Bueno, a veces se ha exagerado un poco la importancia de esta batalla. Lo que a nosotros siempre se nos comenta ya desde niños es poco más o menos que fue la batalla decisiva de la Reconquista. Pues bueno, fue una batalla importante, pero no fue la batalla decisiva.
Claro, todavía quedaban 2 siglos, ¿no?
Efectivamente,
largos.
Para empezar. Tengamos en cuenta que estamos hablando de principios del siglo XIII, mientras que, bueno, teóricamente la Reconquista termina a finales del siglo XV, con lo cual, bueno, una batalla decisiva para terminar un proceso que ocurre 2 siglos después, pues la verdad es que es un poco contradictorio. Efectivamente, es una batalla importante, pero no es la batalla decisiva de la Reconquista. En realidad, confirma una tendencia, un proceso de expansión cristiana a costa de los musulmanes en la península ibérica, pero no es la batalla decisiva. Posiblemente, si no hubiera existido, el resultado hubiera sido bastante parecido.
¿Cuál era la situación de los reinos cristianos y de los reinos musulmanes en ese momento en la península ibérica?
Bueno, por una parte nos encontramos, por parte de los reinos cristianos, una situación de fragmentación política. Después de un último intento de unidad a principios del siglo XII, llevado a cabo por Alfonso VII de Castilla y León, pues lo que nos encontramos en la segunda mitad del siglo XII, principios del XIII, en la España cristiana, es una situación de 5 reinos, lo que se llama la España de los 5 reinos, que eran Portugal, León, Castilla, Navarra y Aragón, corona de Aragón. En cambio, la España musulmana, que tradicionalmente estaba más fragmentada desde el siglo XI con los reinos de taifas, en este caso, debido a una intervención exterior de un pueblo norteafricano, estaba unificada políticamente y anexionada a un gran imperio magrebí, como es el imperio almohade. Con lo cual, en ese momento se daba una situación de relativo padrón de la Reconquista. La tendencia expansionista cristiana había sido detenida hasta cierto punto por este poderoso imperio norteafricano, que había incluso infligido una tremenda derrota a finales del siglo XII al reino cristiano más potente en la península, que era Castilla. Es la batalla de Arcos en 1195. De tal forma que lo que nos encontramos a principios del siglo XIII es una situación un poco de impasse político, una situación incluso de tregua firmada por ambas partes, hasta que se decide retomar la lucha en torno a 1210 entre, por una parte, un gran imperio y, por otra parte, reinos cristianos, en este caso unificados en buena parte por presión pontificia, por presión del Papa, que anima a todos los reyes cristianos de la península a que dejen de lado un poco sus diferencias y se intentan presentar un frente unido contra los musulmanes, contra los almohades.
Sí, eso es lo que te quería preguntar, que ¿cuál es el detonante de esta batalla? ¿Por qué deciden unirse los reyes cristianos y tomar esta iniciativa?
Pues es, en buena parte, es conclusión de treguas que se produce en 1210. Las treguas que había habido entre reinos cristianos y almohades finalizan. Y, por otra parte, el rey cristiano de Castilla, Alfonso VIII, quiere desquitarse de la derrota de Alarcos.
Es el que toma la iniciativa,
en
básicamente.
Es básicamente los dos quieren enfrentarse. Pero bueno, tenía cierta obsesión por Alarcos.
Me refiero a tomar la iniciativa,
sí,
de unir al resto de los reinos,
sí,
o convocarles.
En buena parte sí, pero bueno, la que convoca y demás en buena parte es el Papa. El rey de Castilla acude al Papa en petición de ayuda y el Papa presiona a todos los reyes para que apoyen a Castilla en este momento.
Porque le da además categoría de cruzada, ¿no?
Le da estatuto de cruzada, exactamente igual que una cruzada de Tierra Santa. había habido ya cruzadas anteriores en la península ibérica con el mismo estatuto, y esta es una cruzada en toda regla. Se le da todas las gracias, todos los privilegios de cruzada. Y efectivamente consigue, no todos los reyes participan, sí fundamentalmente Aragón y en última instancia también Navarra. En cambio, Portugal y León, los reyes no participan por problemas que tenían entre ellos.
Entre ellos, pero, y con el rey de Castilla,
León, ¿no? León con Castilla y Portugal con León. Con lo cual, al final terminan no participando, aunque sí que hay efectivos leoneses y portugueses.
¿Y cómo fue la génesis de esta batalla? ¿Cómo,
bueno,
cómo se decide? ¿Cómo,
de
cómo se prepara?
Sí, es una campaña muy planificada por ambas partes. El ejército almohade pasa el estrecho ya en 1210-1211 y pasa, lo que es bastante poco habitual, pues pasa el invierno 1211-1212 en España, en la península.
O sea, que ya van previendo
y
que,
van
como,
previendo,
que
sí,
como se acaban los pactos que tenían de no agresión, aquí
sí,
se va a armar una
efectivamente
buena,
están,
¿no?,
preparando por ambas partes.
Ya.
La diferencia es que, mientras que parece que los almohades lo que pretenden, su estrategia es, sobre todo, impedir el paso de los cristianos de Sierra Morena, intentan evitar una batalla, simplemente quieren, es una estrategia más defensiva. Uh-huh. Los cristianos, y esto es lo excepcional, porque en la Edad Media es relativamente excepcional, en concreto Alfonso VIII de Castilla, busca de forma intencionada una batalla campal.
Que no era lo más habitual.
No era lo más habitual en la época. Uh-huh. Pues en este caso sí que lo busca de forma intencionada. Y además, Castilla busca algo muy interesante, que era algo en torno a lo cual había girado buena parte del enfrentamiento entre musulmanes y cristianos desde el siglo XI, que es un poco el control de una importante vía de comunicación, que era el camino entre León y Córdoba. En torno a esta vía de comunicación se habían sucedido los principales enfrentamientos entre musulmanes y cristianos desde el siglo XI y a lo largo del siglo XII. Pues busca ese control, que después del Arcos en buena parte había pasado a dominio de los almohades, pues lo quiere recuperar para conseguir la vía libre hacia Andalucía.
¿Cómo se desarrolla la batalla? ¿Cuáles eran las tácticas que tenían pensadas o planificadas?
Sí, bueno, hay dos estrategias muy diferentes y luego dos tácticas muy diferentes.
Claro, una defensiva y otra,
sí, una,
sin embargo,
más,
atacante, ¿no?, por lo que acabas de comentar.
Bueno, una muy bastante inteligente, la del califa almohade, que era efectivamente esperar en Sierra Morena, esperar que el ejército cristiano se desgaste en su camino, pasando por La Mancha en pleno mes de julio, en ruta hacia Sierra Morena, y ahí intentar que no pase Sierra Morena, controlando los pasos, y de esta forma forzar su retirada.
Claro, estamos hablando del mes de julio, que
estamos
había un
hablando
calor horroroso.
Mes de julio, mediados del mes de julio de 1212, con un calor tremendo y un paso bastante penoso, y esto es muy importante, con un nivel de logística bastante penoso, más en el bando cristiano que en el bando musulmán, aunque los dos tienen problemas de abastecimiento. Por parte de cristiano, sistemáticamente se quiere recuperar el control de la vía de comunicación entre Toledo y Córdoba, con lo cual sistemáticamente las principales plazas fuertes que hay a lo largo de esa vía van siendo tomadas por los castellanos y por los cruzados, hasta llegar a Sierra Morena y ahí efectivamente buscar la batalla. Ahí se encuentran con la estrategia musulmana de impedir el paso. Y efectivamente el paso se lleva a cabo no por el paso actual de Espinaperros, que todos conocemos, que en aquella época no ha utilizado, se utilizaba otro puerto de montaña, que es el puerto del Mudadal. Y ahí inicia el paso el ejército cristiano y se encuentra con que el final del paso, lo que se llama el final del puerto de la montaña, que se llama el paso de la losa, está ya controlado por los musulmanes y no pueden seguir. Sería suicida seguir. Y es un momento decisivo porque si en ese momento se inicia una retirada, puede terminar convirtiéndose en desbandada. Y ahí, bueno, hay un golpe de suerte y es que aparece un pastor que les indica otra vía de acceso, dando un pequeño rodeo, y de tal forma que consiguen, dando un pequeño rodeo y pasando por un pequeño puerto que se llama el Puerto del Rey, terminan pasando Sierra Morena y presentándose justo delante de donde estaba acampado el ejército musulmán, que es en la actual Santa Elena. Y de esta forma se plantea la batalla de una forma totalmente inesperada para los musulmanes. Los musulmanes no se habían esperado que hubiera batalla, esperaban impedir el paso y se encuentran con que ellos no han elegido el campo de batalla ni siquiera.
¿Y las fuerzas estaban igualadas? Porque sobre esto no hay...
sobre esto hay, bueno, muchas exageraciones en las fuentes, hablan de... En las fuentes hay que saber un poco cómo su esquema mental. Suelen dar cifras muy exageradas, especialmente en las fuentes musulmanas. Normalmente, en los últimos tiempos, se ha tendido casi siempre a la baja, a la baja, a la baja. Durante todo el siglo XX, los historiadores han tendido más a la baja. Y en la actualidad, en las últimas obras, ya de principio del siglo XXI, dan unas cifras siempre superiores a los musulmanes o los cristianos, pero relativamente razonables. Estamos hablando de en torno a 20.000 musulmanes y unos 12.000 cristianos. Esas son más o menos las cifras que ahora mismo se manejan. La batalla en sí, rápidamente, diferentes tácticas también. Los musulmanes básicamente intentan rodear por los flancos a los cristianos. Una táctica bastante tradicional de un pueblo bedever, como eran los almohades, utilizando básicamente caballería ligera. Se encuentran con que el terreno no es el apropiado. El terreno de batalla, el campo de batalla, que es el actual llano de las Américas, en Santa Elena, en la provincia de Jaén, es una pequeña meseta que no permite, tiene un par de arroyos a los lados, que no permite una maniobra de rodear por los flancos. Y además se encuentra con un ejército cristiano mucho mayor de lo habitual, con lo cual tiene los flancos muy reforzados, con lo cual la táctica musulmana fracasa. Y ahora queda a expensas entonces la batalla de la táctica cristiana. La táctica cristiana básicamente es una serie sucesiva de cargas de caballería. Tenían un pequeño problema, y es que los cristianos tenían que ir cuesta arriba. Había un ligero desnivel. Y dependía, en buena parte, de que las cargas de caballería fueran bien dosificadas. De eso dependía el éxito. Y efectivamente hay 3-4 cargas de caballería. La primera, efectivamente, logra derrotar a la vanguardia musulmana y chocar ya con la línea central musulmana. Y ahí se para la carga. Viene una segunda carga que choca con la línea central musulmana y no consigue deshacer la línea central musulmana. Y es un momento un poco decisivo de la batalla, de crisis. Hay un momento de indecisión que parece que incluso los musulmanes van a ganar la batalla. Y finalmente llega la bien dosificada, en este caso por el alto mando cristiano, la tercera, la retaguardia, la carga de la retaguardia cristiana, que es la que efectivamente resulta decisiva, desorganiza todo el centro musulmán y ya decide la batalla en favor de los cristianos. Y las tropas musulmanas empiezan la huida, la desbandada.
Hay muchas anécdotas alrededor de la batalla, bueno, pero no tenemos tiempo de...
Efectivamente, hay sobre todo muchas leyendas, básicamente muchas leyendas. No hay tiempo para decirlo, pero solamente comentar que la mayor parte de ellas no tienen ningún tipo de rigor histórico.
Bueno, ¿y cuáles fueron las principales consecuencias de esta batalla?
Bueno, a corto plazo las consecuencias fueron bastante limitadas, y eso quizás es lo que pueda sorprender. Después de la victoria cristiana se limitan básicamente a la toma de dos ciudades del norte de Jaén, del norte de la actual provincia de Jaén, como son Baeza y Úbeda, y que además no son mantenidas por los cristianos, sino se limitan a tomarlas, a saquearlas y a destruirlas. Y luego, debido precisamente a esta falta, bueno, esta precariedad de las líneas de abastecimiento, las abandonan y terminan la campaña. Tras la toma de Úbeda, ya en pleno verano, empiezan a tener hambre, empiezan a tener enfermedades y se retiran. Con lo cual, bueno, en principio, la campaña inicialmente no parece que tenga un carácter tan decisivo, tan decisorio. Incluso sabemos que a los pocos meses hay contraataques musulmanes de gobernadores almohades hacia líneas cristianas. A largo plazo sí que hay una cosa interesante, y es que efectivamente este importante camino entre Toledo y Córdoba queda ya definitivamente en manos cristianas. Estas plazas que había habido cambiando de manos a lo largo del siglo XII continuamente, pues estoy pensando pues Salvatierra, Calatrava la Vieja, Malagón, Alarcos, el mismo Alarcos, pues ya quedan definitivamente en manos cristianas. Y luego, y es algo bastante interesante, inmediatamente después de la batalla, los cristianos sí que toman el control de los diferentes castillos que controlaban un poco el paso de Sierra Morena hacia Andalucía, los que estaban inmediatamente en la vertiente sur de Sierra Morena, con lo cual definitivamente controlan la vía de acceso hacia Andalucía, eso ya de forma estable. Y eso sí será ya decisivo, pasados ya varias décadas, a mediados del siglo XIII, para que se inicie la conquista cristiana de Andalucía. Eso será lo realmente importante de las Navas.